Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte, empezamos. La semana pasada nos llegó un mail a todos los usuarios de Stadia diciéndonos que, sintiéndolo mucho, el servicio quedaba cancelado y quedará cerrado a partir del próximo 18 de enero de 2023. Que se acabó, vamos. Esto es una pena. Yo he hablado varias veces de Stadia, he comentado que soy o era usuario entusiasta de esta plataforma y pese a sus carencias, a mí me encantaba el concepto que planteaba y las experiencias jugando eran bastante buenas. Si bien a veces la experiencia no era idéntica a la de una consola, sobre todo por el vaivén de la calidad de vídeo en ciertas ocasiones, pero en general me compensaba de sobra el hecho de poder jugar independientemente de qué dispositivo estuviera y sin tener que necesitar una consola física ocupando un espacio y consumiendo energía y todo esto. Stadia, por si alguien está fuera de juego con esto, es una plataforma de videojuegos 100% online que sacó Google hace 3 años para jugar a videojuegos de consola, no jueguitos de navegador clásicos, como quien ve un vídeo en YouTube controlando lo que pasa con el mando sin necesidad de una consola física. Yo estaba muy a tope con esto, pero realmente era un poco descorazonador, desmotivante, ver que la plataforma no hacía avances de ningún tipo y estaba tan estática durante tanto tiempo, sobre todo unos meses ya después del lanzamiento. Yo empecé a usar Stadia de verdad en primavera de 2021, hace 1 año y medio, y todo fantástico, pero hacia finales de este verano dije, mira, esto es que no le veo futuro, no hay ningún mimo, no se aprecian esfuerzos a nivel de empresa por sacar esto adelante. Y además Google tiene un historial poco alentador en ese sentido. Me veo venir que lo acabarán cerrando, pues no quiero seguir aquí porque no quiero exponerme a seguir invirtiendo un dinero que lo mismo se va a la basura. Y me pasé a Xbox con una Series S, preciosa y enana consola. Y además tiene un ligero vínculo con Apple porque el diseño de la Xbox Series S nace de su antecesora, de la Xbox One S, y esa consola fue, entre otros, obra del diseño de Andrew Kim, un diseñador espectacular que estuvo en Microsoft, que intervino directamente en el diseño de esa consola, luego estuvo en Tesla e intervino directamente en el diseño interior del Tesla Model 3 y ahora está en Apple. Bueno, curiosidad sin más. Total, que pasé a Xbox porque es la otra gran plataforma que cree en el juego de la nube, que está apostando por ello y es lo que yo realmente quiero. El negocio, de todas formas, me salió bastante redondo porque cuando decidí pasar a Xbox vendí los mandos de Stadia y los Chromecast Ultra que tenía porque había comprado unos cuantos. Stadia, durante su vida, ha sacado muchas promociones de sale tal juego, por ejemplo el Cyberpunk 2077. Precio, 60 euros. Pero lo ponemos de oferta 50 euros y encima si lo compras te mandamos a casa un mando y un Chromecast Ultra, que independientes ya valen muchísimo más que esos 50 euros, pues usé estas promociones varias veces y acumulé productos. Total, que hace unas semanas, un mes y poco, vendí todo. Ahora me sabe bastante mal por la gente a la que le vendí el mando de Stadia, pero bueno, peor me sabe por el hecho de que Google ha tenido un detallazo brutal con todos los usuarios de Stadia, que es reembolsarnos todo el dinero que hemos pagado a la plataforma, ya sea por juegos, ya sea por suscripciones a Stadia Pro, que eran $10 al mes o 10 euros mensuales a cambio de poder jugar en 4K y alguna cosita más. También nos reembolsa el dinero de los mandos y los packs, como los que os comentaba, e incluso microtransacciones, compras internas dentro de los juegos. Todo lo que nos hayamos gastado en Stadia, todo nos va a llegar de vuelta. Esto habla muy bien de Google como gesto, que no tenía por qué hacer, porque al fin y al cabo hemos disfrutado durante este tiempo. Si acaso podría haber devuelto algo o darte dinero en crédito de la tienda para comprar espacio en la nube o un Pixel o un Chromecast o cosas así, pero no, ha dicho que va a devolver todo. Entonces decía que me sabe peor lo de la gente a la que le vendí estos mandos y tal sin saberlo que iban a cerrar, porque a mí me ha devuelto el dinero. Entonces realmente yo me quedo en beneficio. He jugado durante todo este tiempo a todo lo que he querido en toda esta idea y encima aún he sacado dinero de la venta. Entonces yo, si alguno de estos compradores se pone en contacto conmigo para decirme, oye, que es que ha cerrado esta idea, yo la verdad es que le devolvería el dinero encantado porque también le pongo en su lugar y, oye, a mí me ha devuelto el dinero y me sale gratis, pues encima no voy a sacar dinero de un pobre que le he vendido el mando y casualmente 3 meses después va a cerrar esta idea. En fin. Y bueno, volviendo a lo de Google, devolver todo, todo, incluidos los DLC, las microtransacciones, es un leñazo. Ya no es que haya gastado mucho dinero en salarios y en infraestructura y tal, sino que los estudios de desarrollo también han cobrado por sus juegos, también han cobrado por sus DLCs y por esas microtransacciones que a veces no son tan micro. Y os pongo un ejemplo. En el subreddit de Stadia, la gente estaba hablando toda esta semana de la noticia y tal, obviamente, y en un hilo concreto hablaban de FIFA, el videojuego, y un tipo decía que se había gastado $5,800 en monedas para sobres de FIFA que le iban a reembolsar, que le iban a venir de vuelta. $5,800 en 1 año y medio. Porque FIFA está en Stadia desde abril de 2021. Esos son más de $300 al mes en promedio, todos los meses comprando sobres, en monedas para comprar sobres. El tío estaba eufórico. Estaba diciendo que, claro, es dinero que se había gastado y ahora le vuelve. Se lo ha pasado en grande, me imagino, metiéndole tanta pasta al FIFA y encima ahora le devuelven todo de golpe. Entiendo que también hay gente que esto le va a sentar peor, porque yo al final digo, pues bueno, he usado este servicio, he disfrutado este tiempo y encima me devuelven todo el dinero. Pues oye, estupendo. Pero entiendo que hay gente que, sobre todo los que están muy, muy, muy metidos en un videojuego en concreto, en evolucionar en su historia, en completarlo, en desbloquear todos los logros y todo esto, entiendo que a esa gente le va a venir peor porque eso es posible que lo pierda. Comentaron que habría alguna forma seguramente de poder exportar ciertos logros y ciertas historias y tal, pero realmente me parece complicado y sobre todo me parece complicado que lo vaya a poder llevar a otra plataforma y no perder toda esa partida, digamos. Esto para la gente que se compra un juego, lo juega 30, 50, 100 horas, el tiempo que sea, y ahí se quedó para siempre y ahí se lo abandona, pues no es problemático. Para un jugador tipo FIFA, que va de año en año, pues más de lo mismo. Pero para el tipo de jugador que se pasa con un mismo juego un montón de años, pues pienso, por ejemplo, en un rollo el GTA Online, del GTA V, pues algo así, sobre todo con la partida del GTA V, si la quieres mantener, si quieres mantener todo lo que has conseguido, es bastante más inconveniente un cierre como este. En cualquier caso, muy bien ese gesto de Google de querer devolver todo, asumiendo que si este proyecto ha muerto de una forma tan prematura, aunque han dicho que la infraestructura, la tecnología, sí que les van a ser útiles para la tecnología subyacente de Stadia, les será útil en el futuro para otros usos, devolver el dinero a los que creemos en esto, pues eso, un detalle de narices. ¿Y ahora qué? Ahora quedan alternativas para quien quiere jugar en la nube. Nvidia tiene GeForce Now, que funciona muy muy bien. Amazon tiene Luna, que de momento sigue en pruebas y son en Estados Unidos. Y Microsoft tiene Xbox Cloud Gaming, que creo que es el último nombre oficial, al que todavía quizás le falta un hervor. A mí no me funciona igual de bien que me funcionaba Stadia. Pero bueno, al menos con Xbox tienes el respaldo de la consola física para poder jugar, al menos hasta que mejore la calidad del streaming, que será para mí cuando llegue lo realmente interesante. También hay aquí un tema de catálogo para convencer más o menos a unos usuarios y otros, y es también lo que a mí me hizo decantarme por Xbox, pero entiendo que es cuestión de gustos. Lo de Stadia es una pena igualmente porque cuando un gran actor como es Google apuesta firmemente por un nuevo género, eso tracciona toda la industria. Y al revés, cuando no apuesta fuerte y acaba prefiriendo matarlo, es una mala señal para todos. Y eso es algo que los que tenemos un iPad, un Mac, incluso un iPhone, pero sobre todo Mac o iPad, nos revalorizaba el dispositivo, ya lo conté. Yo tenía un iPad en el que podía jugar a X tipo de juegos del App Store y con esta idea pasé a poder jugar FIFA, un Assassin's Creed, un Madden, un Elder Scrolls, el Cyberpunk, un NBA 2K, etc. Eso revaloriza el dispositivo. No lo digo necesariamente en términos económicos, sino sobre todo en el valor que nos aporta. Mi iPad, gracias a Stadia, también fue un sitio en el que jugar a esos juegos. Y digo mi iPad, que es una de cuarta generación, pero incluso un iPad básico de hace 4 años se podía beneficiar igualmente. Además, lo bien que funcionaba Stadia y lo conveniente que era en un iPad, en alguna situación me sorprendió muchísimo. Esto no sé si lo conté, pero hace justo un año yo estaba de viaje con mi mujer y si ya de por sí duermo mucho menos que ella, sobre todo estando de vacaciones, esa semana todavía más. Yo como a las 5 de la mañana ya todos los días estaba despierto y no me podía volver a dormir y eso eran horas hasta que ya pues hacíamos marcha y tal. Total que al tercer día dije, oye, tengo este iPad. ¿Irá bien Stadia con el wifi del hotel? Los hoteles ya sabéis que en general no es fácil que tengan conexiones wifi muy buenas, sobre todo para algo tan exigente como el juego por streaming, que necesita mucho ancho de banda y necesita muy baja latencia. Probé a ejecutar Stadia sin mucho fuste, solo por ver si la calidad era buena, manejándolo con el teclado del iPad superficialmente y tal, y vi que iba muy bien. Total que compré un mando de PlayStation 5 para jugar solamente esos días durante esas horas de vacío y al volver del viaje lo vendí porque no tengo PlayStation 5 y solo lo quería para eso. Y funcionó súper bien. Stadia daba mucho valor, sobre todo a un dispositivo como un iPad. Pero ya no está, ya no existe Stadia o ya no va a existir dentro de muy poco. Y cada uno de sus usuarios, que tampoco éramos demasiados, lamentablemente tendremos que buscarnos la vida como podamos. Yo me pregunto, echando la vista atrás, si quizás con una suscripción al estilo de lo que tiene Xbox hubiese tenido algo más de recorrido en lugar de manejar el modelo que manejaba. Stadia al final te permitía tener una consola en la nube gratuita y pagar individualmente por los juegos que tú quisieras jugar o bien pagar una suscripción de 10 euros al mes a cambio de aumentar la calidad del juego, por esto del juego en 4K, además de acceder a un catálogo bastante reducido de juegos pues eso que pagar, venían incluidos en la suscripción. Ya digo, me pregunto si quizás una suscripción al estilo de la de Xbox, que incluye tanto el juego online como el acceso a Game Pass, como por supuesto el juego en streaming, le hubiese dado algo más de vida, hubiese reducido todavía más la barrera de acceso y y de esa forma no te comprometía tanto, no te ataba tanto jugar un juego únicamente en Stadia, sino que accedías a una barra libre a un precio inicial inferior. Nunca lo sabremos, me temo, pero me hubiera gustado mucho. Sobre Stadia también hay algo que es interesante comentar, que es que en los comentarios de Reddit se hizo viral uno de esos comentarios en el que alguien hablaba sobre que esto es algo muy típico de Google y que va ligado a su cultura empresarial. Comentaba que es muy habitual en Google que se incentiven mucho los nuevos lanzamientos, los grandes rediseños, pero no se incentiva en absoluto el mantenimiento y el hacer crecer a un proyecto. Y ponía esta idea como un ejemplo perfecto de esto que había ocurrido, que ya era muy habitual en el pasado, desde hace un montón de años. Decía que por las dinámicas que existen dentro de Google, esto es algo que está por verse real, ¿no? Es su opinión, es su forma de verlo, es lo que ha dicho, pero no es algo que podamos afirmar así con mucha rotundidad, simplemente cogerlo con pinzas y entendiéndolo como lo que es. Y este usuario decía que él formó parte de, no recuerdo exactamente qué proyecto, qué comunidad, pero que venía de muy lejos. Y comentaba eso, comentaba que en Google es muy habitual que se promocione a los ingenieros, sobre todo, cuando han formado parte de un gran lanzamiento y lo añaden a su portfolio, y eso les sirve como méritos para crecer dentro de la empresa y para ser promocionados. Y eso hace que los que se quedan dentro de un proyecto sean los ingenieros de menor talento, hablando comparativamente con esos otros, o los que no tenían esas ansias por promocionar y por crecer dentro de la empresa. Y eso es lo que acaba provocando que muchos de los proyectos de Google y solo Stadia, y es algo que hemos visto durante un montón de años, muchas veces tengan un lanzamiento muy fulgurante, ¿no? Un lanzamiento estelar, pero luego no tengan la consistencia, no tengan un rendimiento sostenido con el paso del tiempo y acaben siendo ejecutados, que es lo que ha pasado con Stadia. Esto mismo también se ha comentado en ocasiones anteriores. Insider, hace un par de años, tras el lanzamiento de Stadia, unos meses después, habló con varios desarrolladores cercanos a Stadia y todos comentaban algo así, todos comentaban algo muy en esta línea. No veo esto a largo plazo porque Google le cuesta mucho mantener este tipo de apuestas a largo plazo, ¿no? Incluso en Hacker News, 2 años atrás, 2018, comentaron algo así en esta línea, de que Google no penaliza demasiado las meteduras de pata y asciende muchísimo en base a lanzamientos, pero no a mantenimientos. Con lo cual, esto al final es una cuestión de incentivos y de cultura empresarial que, en cierta forma, condena un poco a Google cuando hace lanzamientos de este tipo. Insisto, todo esto por ver un poco si es verdad y cogiéndolo muy con pinzas, al menos de momento. Apple está un poco en lo inverso. Apple, de hecho, se cargó a Forstall por un mal lanzamiento. Se cargó a Forstall, entre otros motivos, en 2012, por el lanzamiento de Apple Maps, aunque había seguramente mucho más y también tenía que ver con su carácter y el momento de la sucesión de Steve Jobs a Tim Cook, pero una de las razones que más se han comentado fue esa. Apple, de hecho, es que está un poco a las antípodas en el sentido de Google, porque Apple saca muy pocos productos nuevos, quizás demasiado pocos, para su envergadura, para el tamaño que tiene, para los ingresos que tiene y el talento que tiene. Pero esos pocos productos que va lanzando nuevos suelen ser muy duraderos. No es muy habitual, no es nada habitual, que Apple cancele un producto o un servicio sin una causa tecnológica, entre comillas, justificada. Por ejemplo, iTunes. ¿Por qué murió iTunes? Porque ya no tenía sentido, porque la tecnología había cambiado, porque la forma de gestionar los dispositivos y los contenidos era muy diferente. ¿Por qué murió el iPod? Pues porque lo canibalizó por completo. Primero el iPhone y luego la música en streaming, y dejó de tener sentido y ya es un producto de la historia de Apple. Entonces, este tipo de ejecuciones dentro de Apple suelen ser fruto de este tipo de entornos y de contextos. Sí que hay alguna en el pasado que ha sido cancelada mal. Por ejemplo, me acuerdo de iTunes Pink, que fue un lanzamiento que tampoco se fuese muy muy importante, pero sí que fue algo que rápidamente acabaron cancelando porque no tenía mucho sentido. Pues bueno, pero desde luego no es el caso de Google con todas sus iniciativas que han muerto por el camino o que han sufrido un millón de rediseños que incluyen cambios de nombre. Suele que ver, por ejemplo, lo que ha pasado con las aplicaciones de mensajería para entender un poco por dónde van estos tiros. Comentado todo esto, voy cerrando con una pregunta de un oyente que es Darth Kaiku, Kaiku con 2 Ks. Me dice: buenas tardes, Javier, una introducción muy amable. Te hablaba debido a un aspecto del iPhone 14 Pro del que me gustaría saber tu perspectiva. ¿No consideras que la isla dinámica puede ser un fracaso al igual que fue la Touch Bar de los Mac, ya que depende de que los desarrolladores realicen integraciones para utilizarla y la Touch Bar fue como fue? Pues muchas gracias, Darth Kaiku. Me temo que no lo veo de esa forma. ¿Por qué? Porque el principal argumento en contra del desarrollo sobre la touch bar del Mac, era que tú cuando estás usando un Mac y estás tecleando, no estás mirando al teclado, salvo que tengas muy, 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 muy poca costumbre de teclear, cualquiera con una cierta costumbre, no está mirando al teclado, sino que está mirando directamente a la pantalla y teclea por memoria muscular, poniendo los dedos donde toca en cada momento. Y eso le hace no estar viendo a la touch bar, que es algo que requiere ser mirada. En cambio, la isla dinámica es algo que estamos viendo la pantalla en todo momento, estamos viendo pues todo el espacio sobre el que la isla dinámica va apareciendo y desapareciendo, además de que el desarrollo en iOS es diferente al de macOS y está en un estado muy superior, con unos intereses muy superiores, con una dinámica mucho más habitual, mucho más, optimista sobre las novedades quizás, y ya estamos viendo incluso ciertas novedades interesantes, se van anunciando en alguna beta o en alguna comunicación de desarrolladores. Tengo muchas ganas de que llegue 16.1 ya para todos y podamos ver realmente cómo aprovechan los desarrolladores esa isla dinámica. Ya digo, no sé lo que pasará dentro de un tiempo, pero por lo menos esta primera oleada creo que podemos ser mucho más optimistas que pensando en comparativa con lo que pasó con la touch bar. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.